10 de la mañana y 6 minutos, continuamos con ustedes en la sintonía de Radio Euskadi en un miércoles, pues en un miércoles raro. Si todo es raro, pues el día de hoy lo es todavía más, porque estamos ante la antesala de esas vacaciones de Semana Santa confinada. Para subir el ánimo y las pulsaciones, les pinchamos esta canción de The Killers, que no es el último single, sabemos que sacan disco y lo nuevo ya se lo pinchamos hace un mes. Es una de esas canciones que suena sí o sí en todos sus conciertos. Mr. Brightside. Ellos, The Killers, son cabeza de cartel del BBK Live de este año, que está programado del 9 al 11 de julio. Pero la gran pregunta es, tal y como están las cosas, ¿se podrá celebrar? El COVID-19 nos ha obligado a darle la vuelta a todo. Las autoridades prevén pues que nada de conciertos ni aglomeraciones de gente en semanas, en meses. La normalidad no va a llegar de sopetón. Ayer se suspendía, de hecho, el BBK Music Legends. Ha pospuesto los conciertos a junio de 2021 sin poder concretar, claro, con qué músicos. La organización ha anunciado también que opta por la devolución íntegra del dinero de las entradas y los abonos con los gastos de gestión incluidos. ¿Qué pasará, en todo caso, con los conciertos que más dinero mueven en este país? Con el Askena y con el BBK Live. Tenemos al otro lado del teléfono a Alfonso Santiago, de la promotora Las Tour, la promotora de ambos festivales. Señor Santiago, egunon.
Egunon.
El Askena, el BBK Live, ¿siguen adelante?
Sí, siguen adelante. En este momento todo sigue adelante.
¿Y sí. cómo es que no se cancelan cuando parece que está claro que en junio o julio no van a estar permitidas las concentraciones de miles de personas?
Nosotros lo que estamos haciendo en todos los casos, por el momento, seguir todas las indicaciones de las autoridades y no hay de momento esa indicación, no existe. O sea, puede existir muchas cosas que circulan por el aire, pero no existe. Nosotros estamos en contacto pleno con las administraciones públicas y con todos los organismos. No sé si va a existir, pero ahora en este momento no existe.
Entonces hay una expectativa de que eso pueda suceder, de que pueda haber festivales.
En este momento solo existe esa. O sea, es decir, en el momento que exista otra orden, desde otra perspectiva, desde otro punto, pues nosotros somos increíblemente respetuosos con todo lo que se dicta y se enmarca desde las autoridades, ¿no? Pero en este momento no existe ninguna otra. Yo creo que se está hablando mucho, ¿no? Pero existen muchas formas de aglomeración social, ¿no? Por poner todos los días, el metro de Bilbao, un laborable mueve 300.000 personas. Entonces, creo que hay muchas cosas sobre las que hablar en lo que tiene que ver en la vuelta a la normalidad, en cómo se va a llevar hasta cabo, dónde se aglomera gente, cómo se aglomera, cómo se junta, etc. ¿no? Entonces, yo creo que igual el foco se está poniendo ahora en cierto tipo de cosas, pero el foco no está solo en esas cosas, está en el día después. O sea, en el día después, cuando tengan que salir miles y miles de personas a la calle, si tienen que salir a trabajar, ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? Hay mil preguntas, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está tirando todo un poco hacia ese tipo de aglomeraciones sociales porque es la más fácil de ver, ¿no? Pero creo que hay muchas respuestas a las que dar, ¿no? Y nosotros, en lo que tiene que ver con la nuestra, de momento, en el territorio de, en todo el Estado, no existe una respuesta clara ni contundente, ¿no? Yo creo que igual que no existe en otros campos a nivel, vamos a decir, de laborales o profesionales.
De modo que ustedes solo se plantean una cancelación si es bajo orden sanitaria o gubernamental.
En este momento solo nos la planteamos así, es de la forma que nos la planteamos.
Pero estamos viendo que ya hay algunos festivales que caen, ha caído el BBK Legends, han caído algunos en el Reino Unido, citando de memoria. Los grupos, sin embargo, tampoco están cancelando, aunque ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos, vemos cómo está Estados Unidos, que está siendo una verdadera tragedia también allí, lo del coronavirus. Resulta difícil pensar que un grupo estadounidense vaya a venir de gira a Europa tal y como están las cosas ahora mismo. ¿Por qué razón? ¿Es por los seguros que los mencionábamos antes?
No es por los seguros. Los seguros puede ser una de las razones, pero es porque hay millones de personas trabajando en todo el mundo en este sector y hay que estar todos trabajando para que no se hunda por completo y para que no desaparezca. Entonces, tenemos que aguantar todos los que podamos hasta el final. Y prácticamente te podría decir que el 90% de los festivales programados en junio, julio y agosto siguen en pie. Es decir, ha habido más del 90, ha habido algunos, nosotros estamos en contactos con toda Europa y con todo el mundo, y ha habido algunos que por razones X, que serán suyas o lo que sea, pues han podido cancelar ya, o han podido aplazar, o han podido trasladar sus fechas. Pero la mayor parte de los artistas, de los festivales y de todo el mundo, lo que estamos es esperando a que haya informaciones que nos lleven hacia un lugar o hacia otro. No podemos hacer nada más, por eso ni los artistas están cancelando nada, ni están moviendo nada, ni están alterando nada, ni los festivales lo estamos haciendo, ¿no? Porque aquí hay muchísimo dinero en juego, ¿no? Hay muchos miles de millones de euros en todo el mundo, ¿no? Hay mucha gente que trabaja alrededor de esas industrias. Un festival como el Globo de Calais mueve 3.200 personas trabajando. Entonces, cuando tú haces eso, no solamente es que el artista deje de trabajar o que cierta gente deje de trabajar, hay muchos ingresos que se pierden por el camino, muchas empresas auxiliares que pierden sus ingresos, ¿no? Entonces, tenemos que aguantar todo, y tenemos que aguantar todo hasta que, si existe una realidad caprichosa que nos dice que no se puede hacer y que no es posible, pues volver hacia atrás. Pero mientras tanto es aguantar y resistir, como yo creo que está haciendo todo el sector productivo, todo el ámbito profesional y toda la gente que trabaja, ¿no? Tratar de preservar lo que tiene y luchar por ello hasta el final de la forma que pueda, ¿no? Y de momento el final, pues ya te digo que no lo hemos visto y no lo... No está, o sea que vamos a seguir trabajando para que esto pase y para que esto pueda ser posible.
A modo de curiosidad, ¿un seguro cubre la cancelación de un festival por una pandemia?
No existe ningún seguro que cubra una pandemia. No existe absolutamente ninguno, porque es una de las exclusiones que existen en cualquier tipo de seguro, pero no solo en un festival, en cualquier cuestión que se asegure. No estoy hablando de un acto deportivo, de un acto social o cualquiera, no lo incluye. No es una cláusula que se intentó negociar en algunos de los casos a principios de año y demás, pero no los seguros no la quisieron negociar. Al principio pedían cantidades astronómicas por incluirla y al final ni siquiera optaron por valorar el incluirla.
Ya. Si se cancela un festival de la talla del Bilbao BBK Live, una referencia internacional, europea, sin ninguna duda, ¿afectaría su credibilidad?
No, a la credibilidad no va a afectar, porque te quiero decir que al final, si el BBK Live no se hace, prácticamente no se van a hacer casi ningún festival a nivel mundial. O sea, porque casi todos están en ese periodo, quitando algunos que pueda haber en otoño en Asia o demás, ¿no? Afectaría a lo económico, afectaría pues a las bases, al estar ahí, al tratar de mantenerse y al tratar de luchar para seguir avanzando, ¿no? A eso, pero a la credibilidad no. O sea, yo creo que en ese ámbito todos más o menos los que estamos, y todos los que estamos en Europa principalmente, que estamos más en contacto, pues estamos todos en unas circunstancias parecidas y sabemos que todo esto lo único que afecta, pues es eso, a la continuidad, a la solvencia, a las bases.
Ayer hablaba el ministro de Cultura, Rodríguez Uribes, y decía que esta crisis afecta a todos los sectores, como usted estaba señalando ahora, señor Santiago, y que no es propiamente una crisis cultural. Me gustaría que escuche sus palabras.
Hoy toca pensar en los enfermos, en salvarles la vida y en parar el virus. Cuando lo consigamos, haremos todo para reactivar la cultura y el deporte. Y como decía Orson Welles, primero va la vida y luego el cine.
De momento no hay medidas concretas. ¿Qué le parece?
Pues hombre, a mí que esto lo diga el portavoz del gobierno o el presidente me parece lógico. Que lo diga el ministro de Cultura me parece un poco más o menos un insulto, por llamarlo algo leve, ¿no? Porque el ministro de Cultura es el que nos representa a nosotros sectorialmente, ¿no? No, yo entiendo que ha hecho unas palabras muy generales que las podía hacer un organismo general. El ministro de Cultura seguramente lo que tendría que hacer es ser mucho más sensible y mucho más empático con el propio sector y tratar de generar algún tipo de tranquilidad, ¿no? Llevamos semanas trabajando en facilitarle desde todas las asociaciones sectoriales de todo el país medidas y cosas sobre las que estudiar y evaluar, algunas muy simples, otras muy sencillas, ¿no? Entonces, que creo es que simplemente por decencia y por un poco de respeto hacia su cargo debería haber cogido y haber dicho que se había presentado eso, que se estaba haciendo eso, que se estaba estudiando, que se estaba valorando como le corresponde a su ministerio, ya digo, porque él es el ministro de Cultura. Yo entiendo que el presidente del gobierno o el portavoz del gobierno digan esas palabras, es lógico. Diga, primero vamos a preocuparnos de los asuntos generales y después de tal. Pues no sé si sirve para algo tener un Ministerio de Cultura. Es lo que me, la gran duda que me llegó ayer a mí es, ¿sirve para algo tener un Ministerio de Cultura en España o no sirve? Porque el ministro lo que hace es un poco adherirse a las palabras generales en vez de asumir su rol y su cargo.
¿Va a dejar muchas pérdidas en el sector de la música, de los espectáculos, de los festivales, este coronavirus?
No hay todavía cifras ni cosas claras porque no se sabe todavía cuál es el alcance ni hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero seguramente lo que va a pasar es que sí, se va a destruir mucho empleo y se va a destruir mucho del tejido del creado, sobre todo en estos últimos 10 años, ¿no? Se había recompuesto mucho el sector, había vuelto a ser un sector que volvía a ser pujante, que manejaba buenas cifras, que empezaba a estar, no voy a decir en los ratios del resto de los países avanzados europeos, pero sí tratando de perder distancia, ¿no? De perder menos distancia, de acercarse. Y bueno, esto seguramente lo que sí va a significar es un golpe bastante duro, ¿no? Creo que desaparecerá mucho tejido y mucho empleo. Y seguramente, pues alrededor de ello, pues muchas empresas auxiliares que a lo largo de estos años pues han crecido y se han construido alrededor de todo este sector, ¿no? Pero bueno, en la cultura, ya ves, teniendo en cuenta un poco los ministros que hemos tenido a lo largo de los últimos años y todo, pues siempre hemos sido un poco luchadores y siempre hemos tenido esa mentalidad de sacrificio, de lucha y de crisis constante, porque siempre nos hemos considerado un poco en crisis constante, ¿no? Entonces, pues bueno, seguiremos luchando por seguir construyendo y avanzar y recuperar lo perdido, más allá de, pues eso, de la apatía o del desinterés de nuestro propio ministerio.
En Lastur, ¿cómo están? Porque el grupo de gente que usted lidera no se encarga solo de estos macrofestivales, tienen su propio sello discográfico, gestionan la Sala Central de Iruña, tienen participación en el Wizzing Center de Madrid, trabajan también a una escala más reducida. ¿Qué les está suponiendo esto?
Pues hombre, nosotros ahora estamos en un ERTE porque no podemos estar realizando el 100% de nuestra actividad, ¿no? Y entonces estamos en un ERTE y pues lo que estamos haciendo es viendo un poco las expectativas de futuro y tratando de construir este presente en la medida que podemos, pero trabajando un poco más en eso, en el día después, ¿no? En que cuando todo esto pase, pues cómo vamos a avanzar hacia adelante, ¿no? Y cómo vamos a seguir reconstruyendo todas las partes que hemos podido perder, porque al final, ya te digo, siempre hemos tenido un poco mentalidad de sacrificio en el mundo de la cultura y ganas de salir adelante y de luchar, y no las vamos a perder, ¿eh? O sea que ahora lo tomamos esto como una nueva lección y un impas, y después de todo esto pues habrá que sacar todas las enseñanzas a relucir.
Dos preguntas, si quiere usted, ya casi a modo de escenario ficción de lo que podría ocurrir en la peor de las hipótesis, aunque nos queda claro que de momento los planes en el 90% de festivales y conciertos que están diseñados siguen adelante. Pero si hubiera que posponerlo, ¿usted baraja un BBK Live en septiembre o nos saltaríamos directamente ya al 2021?
Pues si llegase a pasar eso, barajamos dos opciones diferentes y una de ellas es evidente, claro, es marcharnos al 21, ¿no? Pero también barajamos la opción de hacer algo especial en otro momento y de otra forma, ¿no? O sea, no perder edición y hacerlo de otra forma. Ya digo, son todo especulaciones, pero hay dos o tres formas de llevarlo hacia adelante, más allá de que una de ellas es eso, el decir, pues ya está, volvemos en el 21, ¿no? Pero ya digo, nosotros estamos totalmente fijados en aguantar hasta el final porque hay que intentar que la gente trabaje, que la economía se recupere, porque si no lo que veo es que al final de año vamos a estar en una situación, si no, todos no estamos ahí un poco a la espera de salir cuanto antes a trabajar, pues eso, de un paro loco, ¿no? Y una sociedad difícil de gestionar, ¿no? Y yo creo que también aquí hay un problema añadido, ¿no? Que seguramente, pues yo el otro día oí hablar de él, ¿no? Y hay un problema que es todo lo que tiene que ver con la salud mental, ¿no? O sea, todo el proceso este por el que estamos pasando, ¿no? Que seguramente nunca nos había golpeado de esta forma, no nos había hecho paralizar toda la sociedad durante tanto tiempo, ¿no? Habrá que ver también esas consecuencias, ¿no? También dónde nos van a llevar, ¿no? Todo esta forma de entender la vida ahora o de verla, ¿no? No sé. Somos positivos y vamos a trabajar para que todo pase. Y aunque y después de todo eso, pues aunque pase o no pase, pues para el día después volver a reconstruir todo lo que se ha deshecho.
Una curiosidad sobre los seguros que mencionábamos antes. ¿Esto con quién se negocia o cómo se negocia? Porque claro, esto no es ir a la oficina de la aseguradora que tienes debajo de casa, ¿no? Como quien va a cubrir la póliza de un coche. Cuando se negocia esto, ¿a qué nivel se hace?
Sí, normalmente los seguros así grandes de cancelación, pues no sé, de eventos de 9 millones, 10 millones de euros, de estas características, pues normalmente hay ya corredores aquí en el estado que lo hacen, pero muchas de estas pólizas, prácticamente la mayor parte de ellas, se hacen desde Inglaterra o desde otros países externos, ¿no? Lloyds Van, algunas grandes entidades que han desarrollado ese tipo de seguros a lo largo de los años, y aquí parece que ahora empieza a haber un atisbo en todo el estado de algunas empresas que van a empezar a empezaban a comercializarlo, pero algunos lo venden, ¿no? Y entonces tienes que ir a esas corredurías especializadas en este tipo de seguros, ¿no? Que igual cuando haces un concierto en un estadio o cuando haces una prueba deportiva de gran alcance que incluya a muchas personas en la vía pública o mil cosas, ¿no? Pero hay corredurías especiales y de forma usual, ¿no?
Antes de despedirle, señor Santiago, tenemos con nosotros a Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado, un gran colaborador de Boulevard, buen amigo. Juanjo, egunon.
Egunon, Dani.
Estamos pensando en el escenario, digamos, más catastrófico para todo este sector, que ahora mismo estábamos fijándonos en los festivales de música, pero podríamos ampliarlo a las giras de las compañías de teatro, festivales de cine, en fin, sectores que dependen del turismo, del tráfico aéreo, de los hoteles, de la hostelería, de un montón de sectores, también de los seguros. ¿Cómo puede funcionar un contrato de este tipo cuando hay además cláusulas seguramente distintas entre los propios países? Un grupo de Estados Unidos que viene a tocar a un festival aquí al País Vasco, cláusulas de seguros que se firman en el Reino Unido. Menudo lío, ¿no, Juanjo?
Sí, es el típico campo de internacional privado. Santiago lo definía muy bien. Hay dos grandes categorías de seguros, ¿no? Los seguros, digamos, domésticos, particulares, ¿no? El del hogar, el del vehículo, el de responsabilidad civil, estrictamente, y los grandes seguros, en donde ya no estamos hablando de un consumidor frente a una compañía, sino que se le da un toque mucho más profesional, ¿no? Y efectivamente, el Reino Unido es el gran boss en el ámbito de los seguros. Y en este campo es verdad que puede haber plurilegislación y dimensiones diferentes, pero la clave es la cláusula contractual. Y el hecho de que tenga un elemento internacional, estar normalmente cubierto en esa póliza en el sentido de previsto, ¿no? Y es muy habitual, como apuntabais la indicación, de haces dos cosas, o eliminas ese riesgo y lo incluyes en la exclusión de la póliza, o directamente esa póliza es inasumible por el coste que tiene, ¿no? Es lo mismo que ocurre a otro nivel en los grandes seguros de siniestros marítimos o aéreos, ¿no? Hay P&As, hay grupos de compañías aseguradoras que son las únicas capaces de asegurar esos grandes riesgos y siempre limitan además esos riesgos. Por tanto, la cuestión es que si buscamos la respuesta en los seguros, no la vamos a encontrar, por desgracia, porque efectivamente habitualmente excluyen ese ámbito de pandemia y, por lo tanto, miran hacia otro lado cuando se produce esta circunstancia, ¿no?
O sea que en esta crisis los que no pierden van a ser los seguros.
Se puede expresar así. Ellos suelen decir que ellos están para no ser usados, ¿no? Pagamos un servicio para intentar, porque tampoco lo queremos nosotros, ser utilizado, ¿no? Es evidente que en el terreno de los primeros niveles que apuntaba, no hay razón para que una pandemia genere la exclusión de la cobertura de un seguro de responsabilidad civil en un vehículo o en una casa. Pero cuando estás asegurando un evento que tiene una fecha concreta que mueve efectivamente para un día en concreto a una gran cantidad de gente y que además vinculas a esa eventual cancelación todo un haz de relaciones, ¿no? El destinatario que va a disfrutar de ese concierto, que ha concertado un alojamiento, que ha concertado un viaje, hay todo un haz de relaciones adicionales que lo que hace el seguro es decir, oiga, si se produce este supuesto, yo quedo fuera en la cobertura. Y si usted lo quiere cubrir, vamos a empezar a hablar del alcance de lo que yo tendría que llegar a tener que cubrir. Y la póliza se hace insoportable, salvo que dupliques el precio de cada una de las entradas para dar cobertura, lo cual no tendría lógica en el mercado y en el día de hoy, ¿no?
Además, pueden entrar en colisión los intereses, pues, de los organizadores, de los propios artistas, los trabajadores, el público que tiene comprada la entrada o el abono. Bueno, sería un lío seguramente de proporciones enormes. No muy distinto del que tenemos en otros muchos sectores, pero bueno, pero está ahí a la vuelta de la esquina. No sé si Alfonso Santiago, antes de que le despidamos, quiere añadir algo sobre esto.
Sí, es un poco. Nosotros, mira, a principios de año, por enero, todo esto cuando empezó a circular, pues lo que hicimos fue un poco tratar de hablar con los seguros para cotizar, ¿no?, este tipo de cosas. Y en un principio hubo, vamos a decir, aperturismo, ¿no? Lo valoraron y entonces pues nos dijeron que pasaba a ser un 20% del presupuesto del evento, ¿no? Entonces, de tal forma de que si tienes un evento como nosotros de 9 millones, te dicen que por 1.800.000 te aseguran, ¿no? Que es algo absolutamente desorbitado, ¿no? Porque es una póliza de 1.800.000 euros pagar por un evento así, pues es imposible, ¿no? Pero esa posibilidad, incluso más allá de que la pudiésemos valorar, que ya digo que era inasumible, desapareció muy rápidamente cuando vieron realmente cómo evolucionaba, ¿no?, el problema en China y en algunos otros países, ¿no? Y entonces no existió. Entonces, pues bueno, sí que es cierto lo que decía antes, que los seguros están para no utilizarlos. Pagamos muchísimos seguros a lo largo del tiempo que no los utilizamos, que es maravilloso no tener que utilizarlos, pero sí que es cierto que seguramente debería existir una regulación también en torno a los seguros, porque lo que no es lógico es que al final el seguro sea lo menos seguro que existe, ¿no? O sea, que cuando realmente tú necesitas o prevés o quieres asegurar cierto tipo de cosas porque prevés unas contingencias, pues ellos no los aseguren porque temen el riesgo de que tengan que acabar pagando, ¿no? Realmente solo aseguran cuando creen que no van a pagar nada, ¿no? Entonces, creo que ahí en este sector también falta hay una falta de regulación o posiblemente una falta de ética o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero sí que es un poco triste el hecho de que no podamos no hayamos podido acceder a ese tipo de pólizas.
Bueno, nos lo decía hace unos minutos también Ángel Toña, ¿eh? No deja de ser paradójico que un seguro pueda cubrir una negligencia, por ejemplo, en un accidente de tráfico que tiene consecuencias trágicas y que ahora no arrimen el hombro en unas circunstancias no deseadas por nadie, pero que van a dejar a mucha gente, si no en la estacada, muy cerca de ella. Queríamos ponerlo sobre la mesa y lo hemos hecho esta mañana. Juanjo, un abrazo fuerte, hasta la próxima.
Muy bien, a vosotros, a ti, Dani. Agur.
Alfonso Santiago, le agradezco mucho que nos haya atendido. Es que recasco.
Muchas gracias, nos vemos. Es que recasco, Agur.
10:29.